mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Tenemos a esta hora 12 grados en Eibar, 14 en San Sebastián, 13 en Bilbao y 9 grados en Vitoria-Gasteiz. Temperatura que se va a mantener sin demasiados cambios. Continuaremos con tiempo estable, con abundantes nubes de tipo medio y alto. Y además soplará el viento del sur, así que hasta podríamos agradecer una ligera subida del mercurio con el Lorenzo, del que disfrutamos a esta hora en algunos puntos. En carreteras, en cuanto al tráfico, sin cambios a esta hora, normalidad para circular por la red viaria principal. Y a esta hora del mediodía nos damos una vuelta por las calles de Bilbao. A pocas horas, apenas 24 horas, un día de que se dé el encendido de Navidad, sus comercios ya se ambientan para una de las campañas más importantes del año. Los escaparates de 15 comercios del casco viejo de la villa ya visten con la creatividad y los diseños de 70 alumnos del IED Kustal Bilbao. Se trata de la sexta edición de la iniciativa Epidermis Comercial. Claro, es que hay que ponerse en la piel de estos establecimientos para conocer realmente la situación que tienen. Pues cuatro estudiantes del grado oficial de diseño que se dedican a la moda, al producto, a interiores y a diseño gráfico aplican de esta manera sus ideas y conocimientos fuera del aula y se ponen en la piel de estos comercios. Uno de ellos es Daniel Montes Roa, uno de los estudiantes que viste, que ha vestido ya, porque ya luce uno de sus comercios, su diseño en el casco viejo de Bilbao. Daniel, arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Oye, Daniel, ¿cuál ha sido tu propuesta?
Sí, pues en nuestro caso, en plan, tuvimos que promocionar sobre todo una marca de champús, básicamente, basados en elementos naturales. Entonces, pues decidimos representar las frutas con los abanicos que se pueden ver y quisimos representar el escaparate con una especie de bol de frutas, pero hecho de manera abstracta.
¿Y en qué os habéis inspirado?
Nos he inspirado en básicamente las frutas que nos proporcionaba los productos y también hemos cogido los eventos de los abanicos y de las cuentas de cristal que se pueden ver, porque al fin y al cabo una fruta da mucho una sensación de frescura y al fin y al cabo son cosas que nos proporcionan muy fácilmente, en plan,
claro,
esas cuentas, los abanicos dan como frescura, además de que las frutas generalmente suelen ser muy redondas y de esa forma redonda, pues, apelan los abanicos.
Frescura, sabor, olor, ¿no? A lo que nos evoca un verdadero champú. Un champú que nos queremos poner, ¿no? Que queremos utilizar. ¿Y qué materiales habéis utilizado para estos abanicos que vemos en ese escaparate?
Pues, generalmente está todo hecho con cartulinas. Son las cartulinas que hemos doblado todos para darles la forma. Hemos juntado varias para poder hacer el tamaño exacto de los abanicos. Y a raíz de eso, también hemos usado las cuentas, las tiras de cristal para apelar justamente a una decoración y a esa frescura que queremos representar.
¿Qué comercio ha sido el que ahora mismo luce vuestro diseño?
Ha sido la farmacia Uriarte.
O sea, ¿lo habéis hecho en grupo?
Sí, lo hemos hecho en grupo. En IEDE, al fin y al cabo, se estudian cuatro campos que son el diseño de interiores, de moda, gráfico y de producto. Y en este proyecto nos hemos juntado gente de todas las ramas del diseño para poder trabajar en los escaparates.
Y en concreto, en tu caso, ¿qué es de todo esto lo que más te gusta, Daniel?
Pues lo que más me ha gustado básicamente ha sido toda la época de preparación, toda la época de investigar qué significado, qué trasfondo le podemos dar y qué interpretaciones puede tener nuestro escaparate.
¿Cómo ha sido la experiencia?
Ha sido muy bonita, la verdad. Ha sido bastante interesante, he aprendido bastante con esa experiencia. Ha sido muy bonito, además de que aprendemos a trabajar en grupo y la verdad es que ha estado muy bien el proyecto.
Y además de lucir unos diseños espectaculares como los vuestros, un comercio como este lo que hace es beneficiarse también de esa vistosidad que atrae mucho al cliente, ¿no? Que estamos en una campaña muy importante para el comercio local. Hablamos de la campaña de Navidad. Y no sé si habéis hablado ya con María, si os ha dicho, si os ha acercado algún cliente diciendo, oye, qué bonito escaparate el que tienes puesto, ¿de quién es? Que nos ha gustado mucho.
Sí, eso pasó varias veces. Sobre todo mientras estábamos montando el escaparate, mucha gente se paraba a mirar el escaparate y decirnos que les parecía muy bonito y que estaba muy bien, sobre todo mientras el trabajo y también después de las presentaciones del escaparate, veía como gente ajena a IED se acercaba al escaparate, se acercaba a investigar qué estábamos haciendo y se acercaba a preguntarnos sobre los escaparates.
¿Ha sido una de tus primeras experiencias como diseñador?
Sí.
¿Y Daniel, siempre has sido un apasionado de la moda y del diseño?
Sí, siempre, el diseño sobre todo, en plan, siempre es algo que me ha apasionado, poder tener libertad creativa para hacer cualquier tipo de cosas siempre es algo que me apasiona. Y es algo que me parece maravilloso.
Pues muchísima suerte en tu carrera profesional. Seguro que va a ser una gran carrera. Desde luego, con este escaparate lo tenemos muy claro. Daniel Monterroa, estudiante, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a dirigir justamente
gracias
a ese... Gracias, Daniel. A ese comercio vamos a visitar esta farmacia que regenta María Uriarte, porque ahora mismo ya nos están diciendo que en esta calle del casco viejo no hay más que gente, que se está agolpando todo el mundo para admirar este escaparate espectacular. María, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, qué bonita está la farmacia, vemos mucho colorido. ¿Qué es exactamente lo que vemos? Aunque ya nos ha avanzado algo, Daniel, cuéntanos.
Pues es un conjunto de abanicos, la gama cromática ha quedado súper chula. La verdad que ha quedado muy fino y muy muy bonito y muy llamativo. De hecho, nos sigue entrando gente y nos dice, ¡ay, qué bonito habéis puesto el escaparate! O no lo hemos hecho nosotras. El mérito no es nuestro.
Oye, ¿y están comprando champús? Que al final ese es también el objetivo final.
Sí, sí, algo sí. Sí, nos está ayudando. Pero muy bien.
¿Cómo va la campaña de Navidad?
Bueno, todavía no. Esta semana, como pilla Black Friday, todavía campaña de Navidad, no estamos todavía metidos en ello. Pero ya la semana que viene, después del puente, ahí vamos. Ahora, pues bueno, estamos en el Black Friday.
¿Contáis con algún descuento para este Viernes Negro?
Sí, 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 sí. En los champús, por ejemplo.
Oye, cuéntanos cuáles son estos champús, porque queríais hacer referencia a ellos y porque son tan...
Bueno,
además del diseño, sí, que es espectacular, ¿por qué merece la pena comprarlos?
Pues porque son prácticamente un 90% de origen natural, son la marca Clorán y va muy bien. Y entonces somos una farmacia que apostamos mucho por lo natural, nos gusta mucho lo natural y bueno, pues queríamos promocionarlos.
Oye, y con estos cambios de tiempo, María, que entre el frío, el calor... Ahí tenemos todos los mocos colgando, hay que decir que estamos todo el día con catarro para arriba, para abajo. Con estos cambios, como farmacéutica, ¿qué nos recomiendas?
Pues sobre todo la prevención. Lo mejor es la prevención, reforzar el sistema inmune para que luego no nos pille los cambios de temperatura y nos pille desprevenidos.
Claro,
lo mejor es una... Sí, sí. Más que el sintomático, yo apuesto por la prevención. Bien,
¿para
con
eso?
Vitamina, sí, pues una vitamina C o unos probióticos, eso es lo que antioxidantes, pero bueno, vitamina C, echinacea, va muy bien.
Protegernos un poquito de cara a ese invierno que está a la vuelta de la esquina.
Eso
lo
es.
Digo porque ya que estamos en una farmacia vamos a aprovechar y vamos a disfrutar de todos esos productos que tenéis en una campaña que también está a la vuelta de la esquina, la de Navidad, ¿no?
Sí.
Importante para el sector, María, que ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está el establecimiento, el pequeño comercio local ahí en el casco viejo?
Pues te voy a ser sincera, estos días está flojete, ¿eh? Aunque hay mucha gente por la calle, yo hablo con comercios de la calle, con compañeros de otras profesiones, pero que tienen comercio en la calle, y está flojete. Yo no sé si todo el mundo ha estado esperando al Black Friday o bueno, también cada vez más gente compra por internet. Y bueno, pues está un poco tristón. Esperemos que se alegre un poco de cara a la campaña navideña.
Bueno, vamos a poner la mirada en el Black Friday, que quizá el viernes remontáis todos en conjunto. María, hablabas de que ahora se compra más por internet. ¿En el caso de la farmacia también tenemos esta opción?
Sí, claro. Todo el tema de parafarmacia, la guerra de precios en internet es bueno, pues es importante. Luego, sí, te vienen a hacer la consulta. Y tú aportas tu experiencia y tus conocimientos y luego pues lo compran en internet.
¿Y cómo os habéis adaptado a estos cambios, a estos nuevos tiempos, cambio demográfico con el cambio tecnológico? ¿Cómo lo habéis hecho, María? ¿Qué ha supuesto?
Pues intentamos aportar algo diferente, intentamos aportar servicios, pues cosas que no puedes ofertar desde internet, pues desde una atención farmacéutica, servicios de toma de tensión, análisis de glucosa, análisis de colesterol, análisis capilar, bueno, pues intentamos, sobre todo y el consejo farmacéutico, que eso pues obviamente no está en internet.
Claro. Y, y de cara a futuro, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues, pues no te sé decir. Vamos día a día, porque no sabes. O sea, por ejemplo, nosotros en el casco viejo, de cuando yo empecé a trabajar en la farmacia, ahora ha cambiado muchísimo el tipo de cliente. Antes era más farmacia de barrio, y eso que estamos en el casco viejo, pero claro, antes el casco viejo no era turístico, porque Bilbao tampoco antes era muy turístico, y ahora sí que cada vez tenemos un poco de mezcla, el cliente del barrio, vecinos, luego gente de los pueblos que baja a la plaza y viene a la farmacia, y luego sí que tenemos, se nota cada vez más el turismo.
¿Quiénes acercan? ¿Qué turistas hasta la farmacia?
Pues hay de todo, ¿eh? O sea, depende de, yo creo que, o el avión o el barco que venga, pues de repente una semana dices, pues esta semana hay alemanes, o esta semana hay franceses, o esta semana hay mexicanos, por ejemplo.
¿Y qué se suelen llevar? ¿Champús como los que encontramos en este escaparate espectacular?
Sí, pues sí, un poco de todo. A veces, pues urgencias, o pues temas para estreñimiento, o para el mareo, o bueno, o a veces, pues el aire acondicionado del avión les ha tocado la garganta, pues algo para la garganta. Claro. Un poco de todo, es muy surtido.
Lo que nos suele pasar, ¿no?, en vacaciones,
sí.
Cuando estamos con pasando tiempo libre, pero que siempre necesitamos una farmacia al lado, ¿eh? Eso es verdad, que nos sacáis de muchísimos apuros, María. Oye, por cierto, estamos hablando de este diseño espectacular en el que ha formado parte Daniel Montes, que ha sido, que es estudiante del IED Kunsal Bilbao, lo que es una campaña para fomentar y para apoyar al comercio local, ¿no?, y para fomentar estas ventas en una temporada importante como es esta. Que son necesarias, ¿no?, y cada vez más.
Sí. Sí, porque además el escaparate hace mucho, o sea, te das cuenta que la gente, si tú pones un escaparate llamativo, la gente se para, por lo menos se para, y entonces ya el que se pare delante de tu comercio, pues es importante. Igual esa vez no entra, pero sabe que estás ahí.
Lo has dicho, María, que sepan que estás ahí, que todos vosotros seguís ahí al pie del cañón y que queréis continuar. Así que son importantes campañas como estas para impulsar al pequeño comercio. Nosotros desde aquí apoyamos de esta manera con nuestro granito de arena. Desde luego lo que vamos a hacer es pasearnos por las calles del casco viejo para disfrutar no solo de tu escaparate, que es sensacional, el de María
precioso, en
su farmacia, sino el del resto de comercios, porque lo dicho, hay unos cuantos también que acompañan. 15 comercios en total, 70 alumnos que han dedicado todo su esfuerzo a que brilléis esta Navidad, y ojalá lo hagáis. María Uriarte, desde la farmacia allí, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti.
Que vaya bien. Buena jornada.
Eso. Vale, gracias. Agur. Hasta luego. Agur.
Pues como este grupo de estudiantes que ha decorado los distintos comercios del casco viejo de Bilbao, ellos, los jóvenes, miran y mucho a sus cuadrillas. A esta hora vamos a mirar a esa socialización, a ese momento en el que ellos buscan amigos. Los amigos, las amigas, la cuadrilla, qué importante es, sobre todo en determinadas etapas de la vida. Pues hoy justamente vamos a poner el foco en los miedos, miedos importantes, los prioritarios en la adolescencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el perder a esa cuadrilla, a los amigos. Tocamos a la puerta de la asesora pedagógica en Educa Nature, María Campo, para hacerle justamente esta consulta, que da bastante miedo. María, buenas tardes.
Hola, Naya, buenos días.
Buenas tardes,
ya.
Sí, ya más buenas tardes a esta hora.
Como se suele decir, depende si hemos comido o no.
Efectivamente, como llevamos toda la mañana trabajando, de momento para nosotros sigue siendo buenos días, pero es verdad que para muchos ya buenas tardes. Pasan algunos minutos ya de la una de la tarde, así que vamos a centrarnos en eso, porque llega la tarde, María, salen los más pequeños, bueno, y no tan pequeños, los jóvenes del cole, del colegio, del instituto. Oye, y es momento de estrechar lazos, ¿no?, de continuar el día con esas relaciones sociales que son súper importantes, sobre todo a determinadas edades, ¿no? Ese papel que juegan los amigos en la vida, sobre todo de los adolescentes, y que, oye, qué miedo el no encajar, el no formar parte de un grupo, el perder ciertos amigos, ¿no? Es uno de los grandes miedos que tienen, y miedos que, por ejemplo, sí que tratáis, ¿no?, en Educa Nature.
Sí, por supuesto. Es verdad que es un miedo que está presente en el ser humano desde toda la vida. Ha preocupado en la adolescencia perdón, el perder a los amigos, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, está vinculado al miedo al rechazo. Entonces, nosotros solemos trabajar mucho con los adolescentes la importancia que tiene el que estén muy bien amueblados internamente. Es decir, cuando un niño se conoce, conoce sus fortalezas, sus debilidades, tiene un autoconcepto real y, por lo tanto, una autoestima también estable, pues no es lo mismo cómo puede enfrentarse al rechazo de los amigos que aquel que tiene una inestabilidad interior. ¿Por qué? Porque el rechazo lo van a vivir, o sea, todos hemos vivido rechazo. Rechazo o bien amiguitos, o sea, amigos, o bien parejitas, ¿no? Típico, pues que te gusta sí. una persona y te rechaza. Y entonces, claro, nosotros incidimos mucho en la importancia que tiene el trabajarles bien, el que estén bien ellos internamente. Porque ¿qué nos pasa cuando, qué nos estamos encontrando? Que a pesar de que es una emoción, el miedo, vamos a decir, que viene desde de toda la vida ancestral, ¿no? En el ser humano, porque es algo que está inerte en nosotros, es cierto que las reacciones que podamos tener al miedo son diferentes. O sea, ¿qué nos puede pasar, ¿no? ¿O qué nos estamos encontrando? Que muchos chavales o muchos adolescentes que viven experiencias, vamos a decir, dificultosas o complicadas con algún grupo de amigos o con algún amigo en concreto, tienden al aislamiento. Y el aislamiento, porque al final te sientes mal, me han rechazado, no estoy a gusto, entonces pues me meto en mi burbuja. ¿Qué sucede? Que durante muchos años el aislamiento es la reacción natural al rechazo, ¿no? Pues te puedes aislar más en tu casa, con los tuyos, con tu familia, algunos incluso se refugian en los estudios, de repente empiezan a estar ahí como muy, ¿no?, obsesionados con estudios porque al final es como lo que les da paz, pero tenemos ahora unos riesgos que antes no teníamos, que es el aislamiento con el tema digital y las pantallas. O sea, ¿qué pasa? Pues que muchos de ellos que han tenido malas experiencias prefieren quedarse en casa en vez de salir y se refugian pues en jugar a los diferentes juegos, que además tienen la oportunidad de jugar online, que no necesitan. O sea, que se sienten que no están solos.
Están conectados.
Eso es. Entonces, hay veces que dices que no tengo necesidad de salir. ¿Para qué? Si yo me relaciono. Y te lo dicen así, ¿eh? Si yo me relaciono, claro, se relacionan pues con los que están hablando, que van a quedar para hacer una maratón de juego de no sé qué, que están encerrados todo el día y que, claro, aquí se junta algo importante. Tienen una dopamina inmediata que les genera una satisfacción y además no satisfacción, es algo que les está provocando querer más y más y más. A la vez, sienten que no están solos, no tienen que enfrentarse a nadie, no me ven, no veo. No veo si me están poniendo mala cara, a mí no me ven, puedo hacer lo que quiero. O sea, es una situación muy cómoda en la que muchos se aíslan, pero muy, muy peligrosa. Entonces, creo que es importante, ¿no?, que seamos conscientes de los riesgos que hay hoy en día en este sentido y que valoremos el rechazo y el miedo a perder a los amigos como algo natural, pero que como padres, lógicamente, lo que tenemos que hacer es motivar, ayudar e incentivar a los niños o a los chavales o a nuestros hijos a que, primero, traten de buscar la reconciliación, que traten de buscar buscar la solución al problema, que yo siempre les digo que no significa que estás muy dolido o que te has dado cuenta, estás decepcionado o te has dado cuenta que no es lo mismo que antes, que igual es que antes pensabas que este amigo te aportaba lo que y ahora no te aporta. Vale, pues es totalmente entendible, pero no significa estar mal. O sea, puedes buscar otra gente, ¿no? Pero intentamos buscar esa reconciliación, ese acercamiento, ese perdón. Me parece fue muy importante para la psique humana, ¿no? El ser capaces de perdonar y decir, bueno, pues ya de esto he aprendido que igual no me quieres tanto como yo pensaba o que no somos tan amigos o que simplemente estás eligiendo un camino diferente y lo tengo que aceptar. Aceptar con integridad y luego abrirte puertas a otros amigos, otras oportunidades. Por eso yo me habéis oído muchas veces decir, Naya, que desde pequeñitos me parece importante que los chavales tengan los niños tengan diferentes vínculos en diferentes grupos. Quiero decir que esta filosofía que tienen muchos padres de no, van al cole con sus amigos, salen del cole y están en el parque con sus amigos, van a las extraescolares que van los amigos, van a los campamentos de los amigos, vamos al fin de semana al parque en el que están también los amigos o hacemos planes siempre con los amigos. Está muy bien porque refuerzas ese grupo de amigos, pero que no significa que no haya que hacerlo, pero igual tenemos que abrirnos a otras oportunidades, claro. ¿No? Otro tipo de extraescolares. Claro. Al final,
más que nada, María, también porque a veces uno no encaja justo en ese grupo de amigos que parece que viene impuesto, ¿no? Porque es el que te ha tocado en la clase, con el que más tiempo pasas, o quizá el que han elegido también tus padres. Pero está bien que se abran a otro grupo, más que nada por conocer más gente y porque quizás se sienten mejor, más a gusto.
Claro,
¿no? Amplían su abanico de amigos y al mismo tiempo pueden conocer otras realidades, incluso conocerse aún más, ¿no?
Y entablar amistades. Y ver, eso es, Naya, y ver que, y además en la adolescencia, pues igual no. Durante la infancia han podido encajar, pero después igual en la adolescencia ya no encajan tanto. Y no pasa nada, ¿eh? No, igual no ha pasado nada, no tiene por qué pasar nada extraordinario, pero de repente pues empiezan a tener cada uno gustos diferentes, intereses, que les mueve, y ¿qué pasa? Te quedas sin nadie, te quedas vacío, porque toda tu vida has estado siempre con los cuatro de siempre, con el mismo grupo. No, porque puede ser que tengas un grupo, mi amigo, pues en el fútbol, en baloncesto, en bádminton, o en lo que hagas, ¿no? Y sentirte pues ahí, pues probablemente pues más entendido, sentir una reciprocidad en lo que haces, en lo que dices, tener, pues como decimos, aportar diferentes oportunidades, y que si alguno de nuestros hijos en un momento dado vive en un rechazo, vive en un conflicto, pues ayudarles a la reconciliación y sobre todo a que no se encierren. O sea, me parece muy importante que no se encierren, que se abran a querer, aunque no tengan ganas, ¿no? Hay que decir, mira, yo sé que ahora no te apetece, pero tienes que salir, tienes que hacer, tienes que estar con otras personas, porque el ser humano no es un ser individual y aislado. El ser humano es un ser social por naturaleza, uh-huh, y necesitamos esa socialización, ¿no? Entonces es importante que en esta edad, sobre todo en esta edad, evitemos ese aislamiento, porque se hacen daño emocionalmente y encima pueden caer en contextos peligrosos, ¿no? O sea, que de los que luego no sabemos muy bien cómo salir, ¿vale?
Claro. Claro. O sea que... Bueno, pues que entiendan ese concepto, María, de que es importante socializar, lo necesitábamos todos, como dices, y que no se encierren ni en casa ni en ellos mismos, ¿no? Y que se quiten este miedo a conocer más gente, que está bien, que no pasa nada, que no solo hay que encajar con un grupo, que se puede ampliar ese abanico, y además que es enriquecedor para todos y todas, ¿eh? Desde bien pequeños y hasta bien mayores, que uno nunca cierra al final su ámbito de amistades. María Campo, ha sido un placer hablar contigo sobre este asunto que afecta y mucho a muchos adolescentes en esa edad más compleja, y a muchos padres, ¿no?, que se dirigen hasta Educa Nature pues con una consulta como esta. Hoy hemos tratado este miedo, pero hablaremos de otras muchas más cosas la próxima semana, si te parece. Un abrazo.
Un abrazo, Naya. Que tengáis un feliz día. Gracias.
Gracias. Agur.
Agur.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:30 de la tarde y a esta hora miramos a un dato. En Euskadi prácticamente una de cada dos personas sufre algún tipo de trastorno del sueño. En concreto, el 46% de la población padece este tipo de alteraciones, según indica Osakidetza. Y sobre todo, lo sufrimos nosotras, las mujeres. El insomnio es la alteración más frecuente, mientras que entre los hombres predomina la apnea obstructiva. Pues a esta hora queremos permanecer bien despiertos para conocer cuáles son las causas, ya que es una de las muchas consultas que llegan hasta Albornoz Psicología y que atiende su directora, Ángela Magaz. Bienvenida una vez más, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues fenomenal y encantada de tratar este tema
porque afecta a muchas personas, les hace sufrir, y he de decir que es uno de los aspectos que cuando tratamos en la consulta obtenemos, digamos, los resultados más, más satisfactorios, porque pronto, cuando las personas entienden qué es lo que les sucede con el sueño y ponen en marcha las, bueno, las propuestas que les hacemos, en cada caso diferentes, pero con un elemento común, pues los resultados son relativamente rápidos, son de aquellas, digamos, de aquellos cambios que se producen de una manera más rápida cuando no hay ninguna causa física que impide que haya un buen dormir.
Claro. ¿Y qué es entonces lo que pasa, Ángela? Cuéntanos, tú como mujer, no sé, ¿qué tal has dormido hoy? Que sería una de las preguntas, ¿no? Porque al final, sobre todo se pone el foco en nosotras.
Pues fenomenal. Pero fenomenal, no porque de manera natural y espontánea todo vaya perfecto y el sueño vaya perfecto, sino porque cuando sabemos cómo funciona el sueño, podemos hacer de tal manera aquello que sucede por la noche, si te despiertas, podemos actuar de tal manera que contribuyamos a que el sueño vaya bien. Y entonces, bueno, y esto es algo que ha habido, digamos, avances significativos en las últimas décadas, en los últimos años, que nos permiten, digamos, dar estas indicaciones tan concretas. Entonces, lo primero es que todas las personas se beneficiarían, sobre todo, lógicamente, aquellas que tienen algún trastorno del sueño, que en definitiva decimos que tienen un trastorno del sueño porque no porque duerman poco o duerman mucho, sino porque el hecho de dormir mucho o poco, habitualmente poco, les afecta en su día a día.
Claro.
Esto es lo más relevante. Si no, hay personas que duermen más horas, que duermen menos horas y que no les afecta en su día a día. Por lo tanto, no tienen ningún trastorno. Pero si les afecta, efectivamente están en una situación de trastorno. Entonces, lo primero es qué saben estas personas sobre el sueño. Y digamos que el aspecto clave a entender respecto al sueño es que es un fenómeno donde el peso de la biología es muy alto, el peso del organismo, de la biología. Y esa biología, cómo funciona el organismo durante los tiempos en los que tendríamos que dormir, está afectado por la psicología, para bien o para mal, es decir, está afectado por lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, si vamos a la primera parte, la biología, algo que siempre trasladamos a las personas que tienen dificultades relacionadas con el sueño es, bueno, algo que todo el mundo sabe, el sueño es un fenómeno vital. Si no dormimos, no sobrevivimos. Y esto ya es un indicador de que la biología está implicada de manera muy importante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para quienes estudian desde el punto de vista biológico, el sueño, lo que significa es que durante el sueño ocurren una serie de fenómenos, de procesos bioquímicos, neurológicos, que permiten que el organismo esté en buenas condiciones. De la misma manera que necesitamos respirar para vivir o que necesitamos que el metabolismo funcione de un determinado modo para vivir, para estar en buenas condiciones físicas o para vivir incluso, pues el sueño lo que hace el organismo durante el sueño es lo que permite que estemos en buenas condiciones. Y digo esto por lo siguiente. Cuando una persona tiene dificultades durante el sueño, por ejemplo, se despierta durante la noche y se despierta con sensación de angustia. Algo que suele suceder es que se ponga a pensar. En el momento en el que se pone a pensar, en el que aparecen pensamientos, eso ya está afectando a la biología. Es como si parara esos procesos biológicos. Bueno, pues en este sentido, lo que recomendamos siempre, cuando una persona se despierta durante la noche, cuando es consciente de que está despierta, porque hay algo que también importa saber y las fases del sueño, pero lo comentamos después. Ahora vamos a ver un pequeño, digamos, truco. Cuando una persona se despierta durante la noche y se da cuenta que ya ha dejado de dormir, sea lo que piensa, sea lo que note, porque a veces lo que se nota es cierta incomodidad, pero otras veces es realmente angustia, en lugar de dar la luz, coger el teléfono, ver la pantalla, mirar la hora, simplemente pensar, mi cuerpo está haciendo sus tareas. Voy a permitir que siga haciendo sus tareas. No pensar nada relacionado con que si duermo o no duermo, que si me despierto, que si no me despierto, sino recordar, mi organismo, mi cuerpo, está haciendo cosas para cuidarse. yo no voy a hacer nada para pararlo. Este pensamiento, en lugar del de contar ovejitas, que a veces también funciona, este pensamiento mantenido durante todo el tiempo que se permanece despierto, sea cual sea el pensamiento que te invade, que puede ser de otra naturaleza, repetirlo una y otra vez, uh-huh, es uno de los trucos para mantenerse durmiendo. En definitiva, es no hacer nada que nos active y simplemente dejarnos llevar. Es decir, el cuerpo está haciendo su trabajo. Sin introducir más cosas, mañana voy a estar cansada porque no he dormido, voy a estar más enfadada de lo habitual, no voy a poder hacer bien mi trabajo, no voy a poder cuidar bien de... Simplemente decir, mi cuerpo está haciendo sus cosas. Y no nos olvidemos que la biología está afectada por la psicología, está afectada por lo que ha pasado durante el día, por lo que hemos hecho durante el día. Y en este sentido, para prepararnos para este fenómeno que llamamos dormir, pero que es un fenómeno muy complejo, digamos el fenómeno de autocuidado de nuestro organismo, lo que hagamos durante el día le va a afectar. No podemos evitar si hemos tenido un mal día, donde hemos tenido conflictos, donde hemos tenido problemas, donde hemos tenido un accidente. No podemos evitar irnos hacia ese momento pues con intranquilidad, con enfado, en un estado que no es el óptimo. Pero lo que sí podemos hacer es, cuando nos vamos a esa situación, podemos facilitar o dificultar el iniciar el sueño. Por ejemplo, todas las personas saben, pues yo me duermo fácilmente si tengo la radio puesta con un temporizador que se para. O me duermo fácilmente incluso si, en algunos casos, no es lo más recomendable, pero si una persona se duerme fácilmente con el televisor puesto y un temporizador, pues es una fórmula. Es decir, que cada persona vea con qué me duermo más fácilmente. Y al revés, ¿qué es lo que me dificulta dormir? Por ejemplo, tener el televisor, aunque lo tenga con temporizador, me hace despertar de nuevo cuando se para. Uh-huh. Pues esa no es una buena fórmula. Es decir, vamos a hacer aquello que nos va bien a cada uno.
Claro.
Y no vamos a hacer lo que sabemos que no nos va bien.
Pero claro, cada persona es un mundo, Ángela. Y si miramos a los datos, la OMS recomienda dormir entre 9 y 7 horas al día. Por debajo se considera un tiempo insuficiente que puede afectar tanto a nuestra salud mental como física. Lo dicho y lo decías, Ángela, dormir es importante para nuestra salud. Pues bien, en Euskadi el 60% de la población duerme de lunes a viernes menos de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. Y así lo recoge además un estudio de 2022 realizado por la Unidad de Sueño de la OSI Araba. Entonces, ¿qué consejos nos das, Ángela, para que podamos dormir y para que tampoco nos despertemos en mitad de la noche?
Bueno, pues para empezar, para que podamos estar, vamos a decir, 7 horas mínimo, dejando que el organismo haga su función. Bueno, pues para empezar, vamos a decidir en qué horario dormimos. Esto es lo primero, porque a veces, bueno, me voy a la cama, no, vamos a decidir. Antes, no vamos a irnos a la cama en función de la hora a la que acabo de leer un determinado capítulo de una novela o a la hora a la que acabo de mirar en el móvil noticias o de ver el televisor o de estar charlando con mi pareja o con las personas con las que convivo. Voy a decidir a qué hora me voy a ir a la cama y voy a decidir a qué hora me voy a levantar. Y todo esto en función de lo que pasa en el día y lo que tenemos previsto para el día siguiente. Y vamos a ver si podemos hacer una franja de 7 horas. En la mayor parte de los casos tenemos esas horas disponibles. Y si no las tenemos disponibles porque nos entretenemos en algo, pues decidimos no hacer ese algo. Entonces, decidir el tiempo. Una vez que decidimos el tiempo, decidimos a qué hora nos vamos a la cama. Y, muy importante, ponemos el despertador a la hora que queremos levantarnos, ponernos en marcha. ¿Esto qué significa? Que voy a tener esa franja de 7 horas y que durante 7 horas, me decías, ¿cómo hago para no despertarme? Bueno, pues para no despertarnos durante la noche tenemos que tener unos hábitos durante el día que a lo mejor no siempre son posibles. Por lo tanto, vamos a suponer que nos despertamos durante la noche. Muy importante, nos despertamos. Si nos despertamos con la sensación de urgencia para ir al baño o de necesidad de ir al baño, vamos al baño con las menos luces encendidas posibles. Si nos conocemos bien el camino o está muy cerca de la cama, vamos, si es posible, con los ojos cerrados o entreabiertos y despacio. Es decir, lo más parecido a la situación de estar dormidos. Bien, volvemos a la cama. Si no tenemos la sensación de urgencia para ir al baño, ni nos levantamos. Permanecemos en la posición en la que estamos o en una posición que nos resulte cómoda. Pero ni abrimos los ojos, ni miramos la hora, muy importante. No miramos la hora. Todo esto hablamos de personas que tienen dificultades para dormir, ¿eh? Una persona que se despierta, mira la hora y dice, qué bien, me queda una hora, y no tiene dificultades para dormirse de nuevo, adelante, que siga su rutina. Pero quien tiene dificultades para dormir de nuevo, en ese tiempo que ha decidido permanecer, vuelvo a decir, dejando al organismo hacer sus funciones para cuidarse. Vamos a olvidarnos de dormir, porque quien tiene problemas para dormir, solo el pensar en dormir ya le pone mal.
Pues, nervioso, sí.
Tiempo, eso es, para dejar que el organismo haga su función. Ni miramos el reloj, ni miramos la hora, nada. Y no sabemos cuánto tiempo queda hasta ese límite que nos hemos puesto. A lo mejor quedan 15 minutos. No importa. Seguimos en la misma situación y pensando constantemente, el organismo está haciendo su función. Estupendo que el organismo hace su función. Eso ayuda a que no pasemos de una fase de sueño ligero que se parece mucho a la vigilia, al despertar. Y eso significa que no interrumpimos lo que el organismo está haciendo, todo nuestro metabolismo, todo ese funcionamiento bioquímico que es necesario, como decías al principio, para la salud, incluso para la supervivencia. Uh-huh. Por lo tanto, hacer esto es algo que cuesta, se dice muy fácil, es sencillo, pero cuesta hacerlo, porque cuando alguien tiene dificultades con el sueño y se despierta, tiene unos hábitos que de manera inmediata le tranquiliza mirar la hora. Y quedarse sin mirar eso que está acostumbrado a hacer le va a provocar incomodidad, pero va a hacer que no se pase del sueño ligero a la vigilia. Y eso va a ayudar a que en la noche siguiente, cuando vuelva a suceder lo mismo, le cueste menos no mirar la hora, no abrir los ojos, no dar la luz. Y así, cada noche costará un poco menos porque el organismo, digamos, que se habitúa a mirar la hora para dormirse después o se habitúa a permanecer durante todo un periodo de tiempo a oscuras y sin hacer nada. Uh-huh. Aunque no estemos con el sueño profundo, más profundo, y que en el momento del sueño ligero haya un pequeño despertar. No es lo mismo ese pequeño despertar a oscuras que ese despertar con la luz, con movimiento, uh-huh. porque podemos no pasar a la vigilia. Y esto nos va a ayudar a permanecer más tiempo dejando al organismo hacer su función durante el periodo de sueño.
Claro. Ángela, ¿y esto cómo afecta a nuestras relaciones personales? Pongámonos en el ejemplo, en el caso de una persona que no duerme bien, que tiene dificultades. Esto, una vez se levanta, que lo hace en ocasiones de mal humor, obviamente, o más cansado.
Pues sí.
¿Cómo afecta en nuestro día a día, en su salud y en las relaciones personales?
Bueno, en la salud afecta en muchos aspectos. Aquellos sistemas más vulnerables de cada persona pueden verse afectados por una falta de sueño, pero es por algo estrictamente biológico. Cualquiera de los sistemas. Parece que el que más afectado se ve es el aparato digestivo, en más personas. Pero en cualquier caso, igual que sucede con el estrés, el sistema más vulnerable es el que se ve afectado. Eso para empezar. Por otro lado, hay algo que quiero comentar antes de pasar a cómo nos afectan las relaciones, y es que decías al principio que hay más mujeres que tienen dificultades de insomnio que hombres. No tenemos que olvidar que el sistema hormonal afecta de manera muy significativa y digamos que se producen cambios relevantes durante la noche. Y por lo tanto, los cambios hormonales de los diferentes ciclos en las mujeres, y depende de cuál sea su rango de edad, su momento de biológico, digamos, va a verse afectado el sistema hormonal y eso va a afectar al sueño de manera más significativa. Lo que no significa que no pueda hacer lo que hemos dicho al principio, es no poner un obstáculo más a ese, digamos, obstáculo para dormir que ponen las hormonas y permaneciendo en posición horizontal a oscuras y, a ser posible, sin movimiento o con poco movimiento si es que va al baño. Entonces, esto es cómo afecta a la biología y cómo podemos hacer para, digamos, ponérselo más fácil a la biología y no poner un obstáculo en el sueño. A las relaciones interpersonales, bueno, pues puede afectar mucho en la medida en que una persona puede estar más irascible por no haberse levantado con la sensación de haber descansado, por levantarse con sensaciones físicas desagradables, ya sean digestivas, ya sean de nerviosismo, y esto afecta a las relaciones con los demás por ese nerviosismo, por esa irritabilidad, y también de manera indirecta, porque cuando sucede esto hay más dificultades para tomar decisiones acertadas, para resolver problemas, para ejecutar actividades cotidianas de cuidado, de trabajo, las que sean. Y eso a su vez provoca irascibilidad o sensación de malestar, de enfado, de tristeza en algunas situaciones, y nuestro estado de ánimo, sin ninguna duda, nos afecta a las relaciones con los demás. Y en este sentido, cuando ya no hay marcha atrás, porque efectivamente hemos pasado eso que se dice, una mala noche, lo que recomendamos es, si no estás en condiciones óptimas, trata de tomar las menos decisiones posibles. Es decir, toma decisiones sobre lo básico, sobre lo que no puedes evitar. Pero ese día que no has dormido bien, al día siguiente no decidas si te compras un coche o no, incluso si te compras unos zapatos o no. Espera al día siguiente, porque es una decisión que se puede posponer. No tomes decisiones respecto, por ejemplo, a, no sé, conversaciones pendientes que tenías con tu pareja o que querías tener con tu pareja, o si tienes hijos y tienen un comportamiento que no es el más deseable. Trata de no hacer nada que puedas evitar, porque probablemente cometas errores en eso que haces.
Claro, porque realmente dormir, Ángela, nos hace tener las ideas más claras, ¿no? Es verdad que cuando uno duerme lo ve todo de otra manera. Esto pasa como en las discusiones, ¿no? Uno discute, descansa o pasan unas horas y recapacita, lo ve de otra manera. De ahí la idea, ¿no? Y la reflexión de no tener que tomar decisiones inmediatas, ¿no? Cuando uno no ha dormido
eso
bien,
es.
Ha pasado una mala
eso
noche.
Es. Eso es. En definitiva, eso que se suele decir, si has pasado una mala noche, vive con un perfil bajo, no te metas en líos. Y eso, además, eso va a contribuir también a que la sensación de cansancio que tengas sea menor que si piensas para tomar decisiones, si haces muchas cosas. Por lo tanto, digamos que tu organismo no se ha cuidado bien durante la noche, pues cuídalo de manera especial durante el día. Cuando has pasado esa mala noche, trata que durante el día tu alimentación, tu hidratación, el tipo de sustancias que ingieres, la actividad física que haces, sea lo más beneficiosa para ti, para tu organismo posible, lo más saludable posible, precisamente por haber pasado esa mala noche y preparándote para la noche siguiente. Y muy importante, el pasar una mala noche, que no te haga pensar que la siguiente va a ser mala. Si durante el día te cuidas y dices, bueno, mala noche, pues día de especial cuidado. De especial cuidado yo me atrevería a decir de especial alegría. Es decir, a no ser que haya una situación vital donde la alegría es incompatible,
claro,
porque a veces pasa, entonces no es posible, pues no es posible. Pero si estamos en condiciones normales, ese día que tenemos peor físicamente por esa mala noche, vamos a darnos lo mejor para estar en el mejor estado emocional posible.
Vamos a estar, digamos, es positivos, ¿no? Vamos a darnos ese gusto, por ejemplo, de hacer lo que más nos apetece, de cuidarnos un poquito más, de sonreír un poquito más también. Lo que está claro, Ángela, es que podemos cambiar nuestros hábitos y que gracias a ti lo podemos hacer. Gracias a ti y a Alborco Psicología. Ha sido un placer contar con tus consejos, Ángela Magaz, directora de Alborco Psicología. La próxima semana más, que nos hemos quedado con ganas. Un abrazo.
Seguimos. Un abrazo. Adiós.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborco Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y a esta hora vamos a poner el foco en uno de los principales problemas, que es el acceso a la vivienda. Disponer ahora mismo de una vivienda en alquiler y a un precio asequible puede suponer a primera vista un chollo, tal y como está el mercado. Hace 10 años, un centenar de vitorianos casi pensaron que les había tocado la lotería cuando fueron adjudicatarios de un piso recién construido en el barrio de Zabalgana. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los desperfectos se acumulaban. Los precios se incrementaban sin justificación y desde hace un año saben que cuando venza su contrato, o compran la casa o se van.
Excuse me. Have you seen our house?
Sorry?
Our house. seen it?
No, I haven't.
No. Have you seen our house?
No.
Have you seen our house? Have you seen our house?
En este 26 de noviembre, en el que ahora se han unido para denunciar lo que consideran comportamiento abusivo de la Caixa e intentar también, ya de paso, que no les echen de sus casas. Susana Márquez, compañera, has podido hablar con algunas de estas vecinas, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que sí. Viven en cuatro portales del barrio de Zabalgana, en viviendas que son propiedad de este banco de la Caixa. La entidad compró baratos los terrenos, aprovechando la crisis de 2008, y levantó varias promociones de viviendas con su obra social, anunciándolas como pisos asequibles de alquiler. Ahora las cosas han cambiado, ya no les interesa alquilar, y lo que el banco intenta es vender los pisos. Lo que pasa, al menos según los vecinos, es que se los ofrecen a precios superiores a los de mercado en la misma zona, y encima les amenazan con no renovarles el contrato de alquiler. Todo esto saltaba a la luz hace aproximadamente un año. Y nada mejor que conocerlo de primera mano, así que me he pasado por allí. Me han recibido tres vecinas, Enara y Chaso y Claudia. En el portal llama la atención el estado de conservación, tratándose, como es, de un edificio reciente. Esto es lo que me enseñaban y me contaban.
El portal, mira cómo está la entrada al patio, está sin muelle y esto es, pues, un día de viento como hoy, es que es peligroso. Y encima da un portazo. Y ya ves cómo está, todo el metal del marco de la puerta caído. Y de esto se ha informado también.
Eso en el portal, porque una vez dentro seguía.
Lo primero es que ni a veces no cierra la puerta, no se ilumina la luz. Y muchos vecinos lo que tienen es problema también para abrir la puerta si alguien llama.
Lo que estamos denunciando es que en cuestión de mantenimiento hace mucho tiempo que no arreglan nada. Si llamas para algún desperfecto que tengas en zona común, ya no te hablo en tu casa porque en tu casa nada. En zona común dicen que si no hay 10 incidencias iguales, no te arreglan nada, que te tienes que encargar tú.
Pues con que diga un vecino, al final esto es de comunidad, además nos suben las cuotas de mantenimiento cuando no se arregla nada, ni hay mantenimiento, ni, bueno, ya lo estás viendo, de pintura, ni en los garajes de limpieza, ni de nada, vamos, está a la vista.
Hace exactamente un año comenzaron a recibir cartas de la Caixa informándoles de que los alquileres no se iban a renovar y los primeros vencen el año que viene. La solución que les ofrecen para no salir de sus casas es que las compren, pero los vecinos aseguran sentirse engañados.
Hace un año, ¿no? octubre del año pasado nos mandaron las cartas diciendo que no nos renovaban el alquiler, que habían vendido el inmueble y que se nos iba a informar sobre el precio de venta. Entonces, claro, pues entre nosotros hablamos, bueno, nos amortizaremos, que aquí hay gente que lleva 10 años viviendo, amortizaremos algo, cero.
Porque al principio se prometió un alquiler con opción a compra, en los primeros contratos cuando empezaron a alquilar en 2013, y yo eso es una de las cosas que pregunté, y claro, promesas que se quedan en el aire al final, me dijeron que no. Que ya no está firmado, fue de palabra. Cuando ibas a firmar el contrato, no, esto luego se va a hacer alquiler con opción a compra, nada, ya te dicen que no. Además que yo, siendo una entidad financiera, yo pregunté también si iba a haber algún tema de que nos ayuden con la financiación, de por haber estado aquí años de alquilado, el dinero se lo han llevado ellos a su bolsillo y me dijeron que no.
Desde luego tiene poco de chollo, ¿eh? Los precios, como decíamos, están por encima del mercado y pese a ser un banco, lo que nos contaban los vecinos, ¿no? Les dan esa financiación.
Que claro, cuando acabe eso no sabemos muy bien qué va a pasar. Es una de las luchas que tenemos, que no se echa a nadie a la fuerza. Porque al final aquí te han ofrecido una vivienda y si tú no te quieres marchar, como quien dice, tú quieres seguir pagando tu alquiler y viviendo en tu casa, ahora porque quieran vender, pues... Los empezaron a ofrecer a 270.000, si no me confundo, que más o menos un piso medio de aquí del barrio anda por los 230.000 en Mercado Libre. Y vamos, que estos pisos no tienen ni trastero, las cocinas son de gas, o sea, que vamos, no es que sean. Y nos ofrecieron un principio con un 20% de descuento sobre ese precio. Pero claro, con 3 meses de esa oferta y si luego ya se acaba esa oferta. Sí, ya te digo, sin ningún tipo de financiación ni nada.
Es entonces cuando reciben esas cartas, cuando deciden organizarse y entonces se dan cuenta de que los contratos incluyen cláusulas abusivas.
Hemos firmado un contrato con unas cláusulas abusivas, sí. O sea, nos han obligado a firmar el contrato porque es un alquiler muy barato. El problema es que nos sale al final muy caro, claro. Porque lo tenemos que mantener nosotros, o sea...
Bueno, el barato era al principio, porque poco claro. Han ido subiendo y
a cada vecino.
Y cada año van mandando cartas de subida, además culpando, en este caso, porque a mí me hace mucha gracia, mandan una carta diciendo que te suben el IPC del piso por consecuencia de la guerra de Ucrania.
Sí, no tiene ninguna relación, es que no...
Es que no hay una causa para las subidas que digas por qué, porque por superficie no es, tampoco, ni por altura, ni... no.
Pero les apetece subirte y ya está.
Y el garaje también, que es algo que nos lo incluyen, sí, que tenemos que pagarlo. Y
aunque no
eso es, aunque no tengas coche. Tú, por ejemplo, no tienes coche, no estás utilizando ese garaje, pero lo tienes que pagar.
El pasado mes de junio decidieron contactar con el sindicato Etxebizitza. Se han organizado en una plataforma de afectados y saben por ese sindicato que no son los únicos.
Hay en Arrasate, en Zorroza y en Bolueta, ¿no? Y en Erandio. Ahí no es el caso igual al 100%, pero vamos, son dos bloques de la Caixa que les pasa más o menos lo mismo.
Según los cálculos del sindicato, están afectados al menos 320 viviendas en Euskadi. Y la Caixa, te preguntarás, seguro, ¿ha dicho algo de todo esto? Pues hasta la fecha nada, los inquilinos ni siquiera consiguen contactar con ellos.
Desde que empezó el proceso este de la venta de los pisos, el canal de comunicación, que es un teléfono, a mí ha dicho gente que no le cogen siquiera.
Los carteles
y quitaron los carteles que había, y los carteles que había con el número de teléfono, y luego creo que hay un correo, ¿no?
Especie de aplicación, que cada titular de cada casa tiene como acceso a ella y es vía aplicación, o sea, una aplicación suya.
Pero no te responden, porque yo sé, esta compañera que ha venido ahora les llamó para hacerles unas consultas y no le han respondido ni le han vuelto a llamar.
Hacían protestas para denunciar su situación. Quieren salir a la calle, ya han comenzado a hacerlo, y que su problema se conozca.
El proceso de lucha que hemos iniciado es conjunto. O sea, que se están haciendo las reivindicaciones en común. A ver si... De momento, reivindicando. Sobre todo que la opinión pública conozca lo que está pasando.
En concreto, exigen a la Caixa tres cosas: que cese todo intento de desahucio contra las familias a las que vence su contrato de alquiler, que se retiren de inmediato esas cláusulas abusivas de todos los contratos y que se sienten a negociar con los vecinos afectados. Buscan, o mejor dicho, necesitan encontrar una solución para no perder sus casas. Y como decíamos antes, los primeros contratos de alquiler vencen en 2025. Se plantean, por último, acudir al Ayuntamiento de Vitoria para hacerle partícipe de su situación y pedirle también su apoyo.
Gracias, Susana. Pues vamos a estar muy pendientes de esta situación. Ojalá mejore por el bien de todos estos vecinos y vecinas. Gracias, compañera. Con este tema, si llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope. Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.